Hay cifras que nos deberían hacer reflexionar sobre el mundo que hemos creado. En esto estamos, ¿eh? Hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, nos ha dado números. 60 millones de personas son actualmente refugiados. 60 millones. Solicitantes de asilo o desplazados dentro de sus países debido a las guerras y, claro, a las persecuciones. Desde que Europa se dispone a acoger a sirios como refugiados políticos, muchísimas familias sirias, algunas asentadas desde que salió el conflicto, otras han llegado hace solo unas semanas, aguardan la oportunidad para entrar en Melilla y en Ceuta. Pero sobre todo en Melilla, la ciudad española que se sitúa a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, por donde cruzan miles de subsaharianos y sirios también desde hace años, buscando un futuro sin guerra, paz, estabilidad. Nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Marruecos, ha estado con varias de estas familias al otro lado de la frontera, donde viven gracias a la caridad de los ciudadanos marroquíes, hasta que consiguen entrar en Europa. Beatriz Mesa, Bea, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, lo primero, estás ahora mismo en Ceuta y creo que estás viendo u oliendo el incendio que se ha declarado en el Monte Tortuga, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ahora mismo ya veo el humo de lejos. Ha habido, como sabéis, un desalojo de los inmigrantes de manera voluntaria del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros del CETI. Inmigrantes que han decidido permanecer dentro, otros que se encuentran ahora en la playa. Ese incendio, además, se ha propagado muy rápidamente debido al poniente y ahora mismo pues están las autoridades, evidentemente, que localizando ese fuego y tomando medidas para afrontarlo, ¿no? Pero de momento la cosa no es más grave.
Bea, estás justo en esa frontera, estás en el lado marroquí y has pasado bastantes horas con familias sirias.
Pues sí.
¿Por qué?
Sí,
pues, ¿por qué emigran hacia acá?
¿Por qué emigran hacia Europa? Primero, porque están buscando, evidentemente, el estatus de refugiado político. Es el caso de Abdelhakim, de Aymad, de Hayat, Nasser. Son solo algunos de esos rostros sirios que han huido, Ángel, de los golpes de artillería de Bashar al-Assad. Se encuentran ahora mismo en Marruecos después de huir, como digo, de ese fuego atroz que ha destrozado sus casas. Ellos, muchas de estas familias que me rodean ahora mismo, están esperando reunirse con otros familiares que se encuentran ahora mismo en los campamentos de refugiados en Turquía. Evidentemente que hasta que no se reúnan todos, no quieren pegar ese salto hasta España para solicitar asilo político.
Mi mujer y tres de mis hijos llevamos un año en Marruecos, pagando casi 200 euros de alquiler por esta habitación, después de gastarnos buena parte de nuestros ahorros en los vuelos de Siria a Líbano y luego a Argelia para entrar clandestinamente en Marruecos.
Bea, creo que hemos escuchado a Asís, que tiene a dos de sus hijos en los campamentos de refugiados en Turquía, a los que te referías. Hay una gran solidaridad del pueblo marroquí con estos refugiados, parece ser, pero ellos quieren entrar en Europa como sea, ¿no?
Ellos quieren entrar a Europa a cualquier precio, pero para ello, evidentemente, Ángel, que ahora mismo tienen que pagar a las mafias pasaportes falsos. Y claro, ¿eso cuánto supone? Pues para muchos de estos refugiados sirios supone incluso hasta 2.000 euros. Es el caso, por ejemplo, también de una mujer siria, Hayat, que ha llegado con su sobrino hasta Marruecos. Este chico está huérfano, sus padres han desaparecido, no saben si están muertos o vivos.
La oímos, Bea.
Yo estoy enferma. He venido a Marruecos con mi sobrino. Tiene 13 años y sus padres y sus hermanos han desaparecido en la guerra. No sabemos si están muertos o vivos.
Evidentemente que para Hayat es más fácil una vida de paz, de estabilidad en Europa, porque, como me explicaba, mi sobrino podría estudiar gratis en la escuela o disfrutar de unas mejores condiciones sanitarias. Todos los que cruzan por Marruecos quieren llegar a Europa, no quieren quedarse en este país, porque las condiciones serían muchísimo mejores en nuestro país, por ejemplo, Ángel.
Mi hermano y sus hijos entraron escondidos entre la multitud de marroquíes de Nador que cruzan a diario por la frontera con Melilla. Se organizan en la frontera para que cada cuatro días entren dos sirios.
Este es Haymat. Es el padre de una familia que necesita ahorrar dinero para falsificar un pasaporte marroquí por 2.000 euros o bien hacer como otros, meterse como sea y entrar en Melilla, ¿no, Bea?
sí, esconderse entre colas marroquíes. Y es que, como sabéis, los marroquíes de Nador no necesitan visado para entrar en Melilla. Pues en esas entradas masivas de marroquíes que son comerciantes, se esconden estos sirios. ¿Y qué hacen? Pues aprovechan el despiste de alguna gente mientras bebe un té para salvarse, como dicen, en Melilla.
Gracias, Bea.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, ya nos contarás. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Desde aquí se capta gente para el terrorismo, mientras al mismo tiempo estamos recibiendo a miles, cientos de miles, como nos ha contado Bea, que huyen del terrorismo y vienen hacia Europa. Es una paradoja, una circunstancia endemoniada, la verdad. A esta hora seguimos pendientes de la operación que ha permitido la detención de 10 personas vinculadas al Estado Islámico en España y Marruecos durante este fin de semana. Digo por ahora, porque la operación sigue abierta. Los 4 detenidos en nuestro país pasarán a disposición judicial mañana. Formaban parte de una red de captación, sobre todo mujeres, para el Daesh. Juan Baño, jefe interior de COPE. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿esta chusma cómo funcionaba?
Bueno, esta chusma funcionaba, ya es la cuarta red que se desarticula de esas características recientemente, y funcionaba como ya nos tiene habituados y ya sabemos, básicamente, pues a través de las redes, donde se está en este momento captando en torno al 80% de este tipo de recluta por parte de los bárbaros del Estado Islámico, del Daesh, y es a través de las redes. En este caso, pues algún elemento distintivo es que utilizaban incluso plataformas virtuales que se creaban dentro de las redes sociales para utilizarlas como filtro de seguridad. Estaban obsesionados con ese punto decisivo para ellos, evidentemente, como se está demostrando por el éxito policial que se está produciendo permanentemente en ese combate, y por lo tanto estaban muy preocupados en ello. Hay que subrayar también el dato de que efectivamente se trata de mujeres, y mira, yo tengo aquí un informe que ahora, antes de bajar, se me ha ocurrido, digo, hay un informe buenísimo, si es verdad, aquí lo tenemos, de la mujer musulmana y la yihad. Dan algunos datos de para qué sirven estas criaturas, no sé cómo llamarle, muchas veces son chavales de 20 años, de 16, de 17.
¿Qué hacen allí con esos bestias?
Pues mira, te voy a leer algún párrafo, por ejemplo, que tengo aquí, que pone los pelos de punta de este informe de la seguridad del Estado, que dicen que, por ejemplo, una de las suras, de las fatuas relacionadas con una sura del Corán que se emiten relacionadas con Siria, dicen: está permitido que las mujeres tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio con múltiples guerrilleros islamistas que luchan en Siria para defender el Islam. Dice que está permitida la violación de mujeres de otras religiones que no sean musulmanas, judías, cristianas, que los yihadistas pueden tener relaciones sexuales con sus hermanas carnales si no hay otras mujeres disponibles, que se puede capturar y violar a mujeres y niñas adolescentes siempre que no sean musulmanas, invocando la yihad al-nikah. La yihad al-nikah es la guerra santa del sexo que impera especialmente, precisamente, en Estado Islámico. Joder, en Siria.
Cosa más asquerosa.
Para cosas de este tipo se están utilizando estas mujeres, por supuesto también como mujeres bombas, si llega el caso.
Hablábamos antes con Bea de una terrible paradoja que es para hacer reflexionar de lo complicado que es luchar contra esto, y es que en el mismo país, en esa parte de España, pero sobre todo en Marruecos, donde se están reclutando gente para mandar allí, resulta que llegan los que salen huyendo de allí desesperados porque van a ser aniquilados en Siria. Es una paradoja terrorífica. Eso complica mucho la labor policial, supongo, tanto española como marroquí. ¿Cómo se trabaja entre España y Marruecos?
Mira, se está trabajando. Yo esta misma mañana he estado en un acto, precisamente no abierto a la prensa o oficial de cara a los medios de comunicación, pero yo estaba presente, donde precisamente se daba especialmente las gracias por parte de los responsables de la comisaría.
¿Son gracias sinceras, Juan, o es politiqueo?
No, muy sinceras, Ángel, a los representantes de Marruecos, que alguno había presente de parte de las fuerzas y cuerpo de seguridad de ese país. Y efectivamente se está trabajando codo con Marruecos, porque Marruecos es el que tiene tú lo sabes perfectamente, el grandísimo desafío. Es Marruecos, en primer lugar, por número. Es una cantidad ingente de personas las que se están trasladando a los lugares de combate. Más de 1.000 personas se han trasladado ya, bastante más de 1.000. Es decir, hay menos control efectivamente que puede existir en España, donde en este momento tenemos controlados pues cerca de 150 foreign fighters, la gente que ha marchado a luchar, y que esperemos que no regresen todos, pero efectivamente es el temor.
Comparado con el resto de Europa son poquísimos.
Es muy poquito, pero Marruecos tiene un desafío enorme, y desde luego es nuestro punto de contacto, es la vía de acceso a la frontera española inmediata más próxima, es el norte de África, y para España es prioritario mantener esa buena relación que hasta ahora está dispuesto y está manteniendo el Reino Alagüita.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años llevas haciendo información de interior, Juan?
Muchos, 20 tantos, no sé.
¿Y cuánto ha evolucionado, vemos que para bien, la colaboración entre España y Marruecos? Porque no siempre ha sido así.
No, por Dios, pero yo creo que eso cualquier oyente lo sabe. Es decir, nuestra relación con nuestros vecinos...
No, digo,
vecinos...
porque hablamos de tan malas noticias y malas perspectivas, que cuando las cosas son buenas también hay que destacarlas.
Hay que decirlo, sí, en este caso se está trabajando, ya digo, codo con codo, y no es no es una pose lo que se está haciendo por parte de las autoridades, cuando se agradece esa colaboración y esa disposición. Con Marruecos nos hemos llevado tradicionalmente mal, como corresponde a un vecino, que además, bueno, pues teníamos la relación tensa que habitualmente...
Mira con los franceses.
¿Qué quieres? Y mira con los franceses.
Es lo peor.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que al final las amenazas nos unen.
Sí.
Es decir, hay que decirlo con claridad, Francia se puso las pilas
cuando
con ETA, cuando se dio cuenta que ETA no era un problema de España, sino también un problema para ellos. Y Marruecos se da cuenta de lo que es esta amenaza y sabe que esto lo combatimos juntos y a ver si ganamos o no se gana ni de eso. Es decir, está clarísimo.
Gracias, Juan, como siempre.
Por favor, a ti, gracias.
Venga, hasta ahora.